Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
Ya estamos de ¡ay, cabrón!
¡Ay, no me se veo. Le cortó la cabeza a Godzilla!
Ya, se me cortó. Y a mí, no, pensé que te referías a mí se me cortó la cabeza. ¿Cómo están? Ya estamos de regreso con la segunda parte del episodio 506. Oigan, pasaron muchas cosas esta semana en la cultura pop. Creo que necesitaríamos como 3 podcasts más para hablar de todo lo que pasó. O sea, Arcane confirmó segunda temporada, Grand Theft Auto 6... Va a salir un tráiler en diciembre. Eso estuvo cabrón, ¿no?
Sí.
Salió el tráiler de Ghostbusters, de la nueva Ghostbusters.
Así es.
¿No? Y la noticia que nos tiene más emocionados, pues, es la nueva Mean Girls, por supuesto.
No mames, se ve fatal.
Ya se acabó la huelga.
Se acabó la huelga.
Ya todos pueden hablar.
De hecho, eso fue la noticia.
Wally acaba de sacar sencillo. Así producido es. Por Kevin Parker.
Así es, regresó a Mareo, también eso pasó.
Bueno, ahorita no.
Ahorita no, está ausente, pero...
pero bueno, ya regresó.
Que no nos maree.
No, sí está bien, cabrón. Pero, pues, nosotros tenemos una escaleta y pues tenemos que respetarla. Y no vamos a hablar de ninguno de esos temas. Ajá.
Nada más se mencionaron.
Ajá. Pero ¿saben qué? La próxima semana sale... Monarch, legado de monstruos, otra vez vamos a hablar de algo de Apple TV Plus.
Ajá.
Y pues decidimos incluirla en nuestra sección cosas que vimos porque nos pasaron el screening y Yamiau ya vio los 3 primeros episodios, yo vi un episodio y entonces queremos platicarles un poco de cómo vemos esta serie, ¿ok?
A ver.
Muy bien, acá estamos ya, tenemos las fotos, algunas fotos de los personajes de Monarch con sus
respectivas en todas estas películas y ahora sería, todo mundo siempre está viendo para arriba, ¿no?
Pues bueno, es que tienen una razón para ver para arriba.
Pues es Godzilla, sí, cabrón.
Sí, pues de eso se trata.
Claro.
Efectivamente.
O sea, tú porque estás al tote y lo verías para abajo a Godzilla.
Por ahí tengo uno.
No, pues okay. Monarch, legado de monstruos en Apple TV Plus. A ver, Yamiau, ¿qué te parecieron estos 3 primeros episodios?
Pues de nuevo, con una producción de Apple, se ve que le están poniendo como toda la carnita al asador y lo están haciendo muy, muy bien. Se supone que esta serie está como que empieza todo con un ataque en San Francisco, o sea, un ataque de Godzilla en San Francisco, ¿no? Cuando la protagonista, bueno, es que hay varios protagonistas, pero la chica que mide 1.55, gracias por poner la estatura, presencia este ataque, pero cuando era muy niña, ¿no? Entonces, ya de ahí hay como mucho dramita, mucho chismón, de lo que quieren hacer es como llenar todos esos huecos en la trama de las películas de Godzilla y de monstruos, que han habido, como que aquí nos lo quieren explicar bien, así de, mira, esto pasó desde aquí con este proyecto, o sea, como que le quieren dar bien forma a todo, ¿no? Está muy bien hecha. Algo que me está gustando mucho de esta serie es que, pues, a diferencia de las películas, que una de las cosas que no me gustaba para nada era que te aventabas 1:20 de película y te enseñaban 5 minutos un Godzilla, ¿no? Entonces, cabrón, todo el tiempo te lo estaban enseñando atrás de un edificio, o como nada más asomadito, o sea, muy, muy poco tiempo de Godzilla en pantalla. Y aquí lo que están haciendo es, o sea, no escatimamos en gastos y mira, primer plano...
O sea, le pagaron bien a Godzilla.
Le pagaron bien a todos los monstruos, porque hay muchos monstruos.
Ok.
Todos te lo enseñan así... directito, grandote, se ve cabroncísimo, o sea, los monstruos se ven increíblemente bien, o sea, se ve cabrón. Además, trae de fondo como, trae como varias tramas, ¿no? Depende el personaje que tengamos aquí, y juega mucho con el tiempo, porque estamos viendo como todo, cómo surgió todo esto en los años, finales de los 40s, principios de los 50s, con lo de la bomba atómica y toda esta ondita, y también lo estamos viendo como ya en el futuro, ¿no? Como en 2014, creo que sí, 2014.
Sí.
Entonces es muy interesante cómo vamos viendo esos saltos en el tiempo y cómo los personajes se empiezan a relacionar entre sí, porque llega un momento en el que todas esas tramas como que se empiezan a juntar, pero todo esto es para saber de qué se trata Monarch, que Monarch es como el proyecto detrás de todo este desmadre de monstruos y por qué surgió. Entonces, está muy interesante. No les quiero contar mucho porque creo que hay muchos spoilers.
A ver, sí está plagado de spoilers esto.
Si quieres, entonces te podemos hacer preguntas.
Sí.
O sea, definitivamente lo peor de las películas de Legendary es que le den tanto tiempo de pantalla a la Millie Bobby Brown, a
sí,
toda esa gente sí, que dice, sí, quítate, quiero ver a los monstruos, como lo dices. Aquí los personajes son igual de cringe, de quítate, quiero ver al monstruo, o están chidos.
No, los personajes están muy bien y yo creo que las historias que les pusieron de fondo son historias que de verdad aportan mucho a la trama, o sea, que de verdad sí importan, no es nada más chismecito por chismecito, o sea, de verdad... Tienen un sentido ellos para estar ahí en pantalla y tienen una historia que completar. Entonces,
o sea, son biólogos de monstruos.
Yo aquí quiero agregar algo. Un problema de las películas de Godzilla es que tienen demasiada historia, ¿no? No sé si ustedes piensan.
Y mala.
Sí.
Sí.
O sea, el tema no es necesariamente que tengan demasiada historia, sino que no es interesante.
No es interesante.
Exacto, pero además, o sea, creo que sí es un tema porque si una película dura 2 horas y media y ves muy poquito a King Kong o muy poquito a Godzilla, o sea, tú no vas al cine a ver eso, tú vas al cine en la pantallota a ver pinche monstruo gigante rompiendo madres, ¿no?
Claro.
Y creo que por ahí hay una Godzilla, que Godzilla tarda como 50 minutos en salir, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y como que aquí realmente creo que se justifica muy bien que es una serie de televisión porque están desarrollando a los personajes que están detrás de estas películas del MonsterVerse. De hecho, no sé si recuerdan a John Goodman.
Sí.
En la de Kong, exacto. Él es como uno de los fundadores de Monarch, ¿no?
Y, es malo.
Pues, sí, es como... ambicioso culero, ¿no?
No, es Goodman.
Bien, ¿eh? Bien ahí. Creo que me perdí de algo. No, o sea, tú ves a John Goodman en las películas y después se hace una conexión, la serie comienza con la parte de Kong y como que entiendes cosas de John Goodman, ¿no? Uh-huh. Como que dices, ok, entonces el güey era de esta manera por esto que sucede en la serie, ¿no? Y, de hecho, aquí luego estamos viendo, o sea, el güey que está a la izquierda es Scott Russell, pero en 1950.
¿No? Que es su hijo en la vida real.
Y es su hijo en la vida real.
Es su hijo.
Sí, Wyatt Russell. Y sí, por eso tienen ese quijadón, ¿no?
Ajá.
Y después Kurt Russell es como su hijo, pero en 2015, ¿no? 2014-2015.
Ok.
Y entonces, como que lo que están haciendo aquí es mostrarte, o sea, esto es como Godzilla 3 generaciones, ¿no? Así como que te lo va, o sea, te van intercortando, ¿no?
En diferentes, no es, hay como saltos en el tiempo.
Sí. Y como para que entiendas que hay un misterio detrás de todo esto, ¿no?
Ok.
Ajá. Entonces sí es, o sea, creo que sí hay mucho spoiler.
Sí.
Y no podríamos como...
Está bien, pero se ven emocionados.
Está muy buena, de verdad. Sí, yo creo que los episodios terminan muy, muy emocionantes y de verdad quieres saber qué está pasando con los personajes. No solamente de sí, ya muéstrame al monstruo. No, de verdad quieres saber qué está pasando. Quieres saber qué onda con todo este misterio de por qué se hizo este proyecto. ¿Quiénes son los que están detrás de este proyecto? Y... o sea, ¿qué es lo que va a pasar?
Ok, qué bueno, porque sí, todas las películas de Legendary era como de Monarch, ajá, sí, ya muéstrame al monstruo, qué chido. Exacto. Que lo están armando chido, y pues es una gran semana para ser suscrito a Apple TV, ¿no?
Sí, porque, o sea, a mí me parece que las series deben de servir para esto, como para darte todo el contexto, ¿no? De, O sea, siento que una película está poca madre, como decía, ir a ver los chingadazos y los super efectos especiales y no mames, güey, ¿no? Y la parte emocionante, pero todo el contexto de dónde vienen estos güeyes y cómo se formó esta corporación que es como que trabaja en las sombras, ¿no?
Exacto.
Eso, creo que eso está bastante chingón y efectivamente, como dice Yameo, las historias de estos personajes están mucho mejores que las de las películas, ¿eh? O
sea, definitivamente.
Pasan cosas más interesantes.
Yo creo que como quisieron darle ya forma a todas las historias que tenían por ahí regadas, era necesario que sí le dieran un buen peso, o sea, le dieran un buen guión a todos estos personajes, porque necesitan darle más peso a la historia, ¿no? Necesitan hacerlo más interesante. Uh-huh. Y se ve muy bien. O sea, visualmente está muy, muy cabrón. Los otros están muy chidos.
Las películas sí han sido muy inconsistentes, ¿no? O sea, ahorita alguien nos preguntaba si era seria como la primera Godzilla, la de Gareth Edwards, o es más como la última Godzilla contra King Kong.
La última es horrible.
También son seria. O sea, también es serio.
Ay, yo amo Godzilla contra King Kong. Todos los chingadas son lo más.
Tiene muchos chingados, pero se supone que es seria, ¿no? Nada más que.
O sea, no es seria. Godzilla contra King Kong no es seria.
En teoría. Es el mismo universo, o sea, en teoría tienes que sentirse mal porque sale Bobby Brown.
Claro, aburridísima.
No, o sea, a mí me parece que en Godzilla contra King Kong, como que logran lo que debieron de haber hecho desde la primera, ¿no?
Yo sí creo.
Un espectáculo, sí.
Un espectáculo pendejón. Cagado,
sí, pero pues, ¿no? ¿Qué más quieres que este güey pegándole con un portaaviones a Godzilla? O sea,
sí, no mames, claro. Sí.
Es lo que pagaste,
o sea, esas cosas son increíbles. Así.
Está bien chingón.
Y eso no lo van a hacer en una serie. No, porque es demasiado caro, ¿no?
Pero sí se ve que sí le están metiendo una buena, buena lanita por episodio. O sea, sí se ve que no escatimaron en gastos.
Esta escena que estamos viendo aquí, y además veía en las notas de prensa, el director explica que todas las tomas de Godzilla son de abajo hacia arriba, que es una cosa que no hicieron en la película. Nunca ves a Godzilla como desde una toma aérea.
Okay. Ah, ok, o sea, todo es más desde el punto de vista de los humanos.
Se ve, no mames, cuando sale Godzilla, se ve así de, güey, no mames, qué pedo. O sea, sí se gastaron unos milloncitos, ¿eh?
Sí, por episodio, o sea, se ve que por episodio le están metiendo sus buenos milloncitos.
Ahora, bien. Sobre lo que preguntan de la seriedad, yo no sé tú ya me hago, qué pienses, pero yo siento que es que la serie tiende a ser seria como la primera película.
Sí.
Pero justo por lo que les decía, porque la serie se trata como de desarrollar los personajes y la historia, ¿no?
O sea, tiene sentido que sea seria. Sí, pero además no es un serio aburrido, es un serio muy interesante, porque de verdad te meten en la trama y quieres saber qué está pasando. Además, está muy equilibrado porque entre que te están explicando así como toda esta onda y te están enseñando monstruos así de, güey, aquí está en primer plano, ahí están, ahí los tienes. Entonces, es un buen equilibrio.
Sí,
pero estamos ahí.
Y te muestran lo que pasa después del G-Day. El G-Day es cuando Godzilla
destruye San Francisco. Cuando sale Godzilla. Ajá.
Y cómo como la reacción del mundo, pero te lo muestran como muy a detalle. Por ejemplo, en Tokio tienen estos refugios que están, o sea, por todos lados hay letreros con la figura de Godzilla.
De Godzilla.
Que se me hace una cosa como muy chingona que presten que le pongan tanta atención a ese detalle, como de ya hay un protocolo de protección civil por monstruos, ¿no?
Exacto.
Entonces, si ves este símbolo, quiere decir que para allá hay un
Godzilla, güey.
No, güey. Hay un refugio, porque de repente empieza a sonar, es como la alerta antisísmica.
Ajá.
¿No? Y todo mundo se tiene que ir para abajo porque no saben porque como que todo el tiempo hay vibraciones de que el pinche Godzilla ahí viene, ¿no? Porque el güey anda en el océano y eso está bien chingón, ¿no? Sí. O sea, eso es una cosa que en una serie creo que se da el lujo de, a lo mejor los personajes están 10 minutos hablando de cosas de sus vidas en el refugio, ¿no? Pero en la serie es muy rico ver eso, ¿no?
Mucha gente está diciendo lo que pienso, como en Pacific Rim, que tiene eso.
Sí, hay cosas de esas. Pero, o sea, yo creo que por ejemplo, ahorita que mencionan Pacific Rim, yo siento que Pacific Rim es justo como una buena mezcla de ambos humores o ambos sentidos, ¿no? De tanto un poco con la película de Gareth Edwards con las últimas películas de Godzilla, uh-huh. Que son más espectaculares, ¿no? O sea, creo que ahí lo logra muy, muy chingón. Pero bueno, no deja de ser muy absurda de pronto, ¿no?
Sí.
Mm. Aquí no es absurda.
O sea, y bueno, y lo que están diciendo de Pacific Rim, o sea, sí, pero no, ese no es mi punto, sino que una serie explota estos recursos para hacerte sentir una atmósfera y para contarte una historia de personajes y de gente, ¿no? Y de que conozcas sus vidas, ¿no? A diferencia de una película como Pacific Rim, que, pues sí, a lo mejor existen, pero es una mención de 15 segundos y ya después empiezan los chingadazos, ¿no? No, aquí no, aquí es una hora de desarrollo de personajes. O sea, a mí me gustan las series por eso, ¿no? Porque, sí. Porque se arrastran, ¿no?
Y eso claro. Obvio tienen un ritmo diferente porque tienen que mantener el interés de una manera muy distinta. Uh-huh. Aunque creo que sí es un poco, pues, tramposo, ¿no? Hablar, o sea, como pensar que únicamente en un formato de serie se pueden transmitir ese tipo de cosas. Porque, pues, hay muchas películas que lo logran, ¿no? O sea, que pueden generar ese nivel de mitología y que te transmiten perfecto el universo en el que están ocurriendo y en unas 2 horas, ¿no? O sea, lo único es que siento que con estas películas, pues, obviamente no lo han logrado. Y ahorita que nos estaban hablando, por ejemplo, de Godzilla Minus One, yo siento que todo lo que pasa en Shin Godzilla es justo eso. O sea, ahí lo importante es la gente. Obviamente las escenas con Godzilla son muy cabronas, pero todo el pedo burocrático y todo este desmadre como que va en chinga, que ocurre entre las apariciones de Godzilla, es muy cabrón. O sea, eso es súper súper interesante de ver, ¿no? O sea, el factor humano ahí está poca madre.
Sí, y también pues es ahí la clara analogía de el gobierno japonés no supo realmente cómo actuar cuando el sismo de 2011.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Que es realmente la inspiración de Shin Godzilla. Exacto. Entonces es esta idea de, bueno, ¿qué pasaría si algo de este tamaño y poder genuinamente existiera hoy, ¿no? Y eso es lo que es muy interesante cuando se lo proponen, ¿no? De aterrizarlo en la vida real.
Bueno, pero es que todas esas cosas que están diciendo son justamente características de una película, yo creo. Por eso, o sea, aquí más bien la japonesita chaparrita de 1.55 que veíamos uh-huh. Anteriormente. O sea, es más bien aquí como que es, voy a pasar 8 horas viendo la historia de esta persona.
Mujer, ajá, ¿no? Claro.
Y
claro.
Voy a conocer su historia y entonces, sin decir spoilers, pero ¿qué pedo con su papá? ¿Y qué pedo con su mamá? ¿Y qué pedo con el hermano? ¿Y por qué llegó ahí? Y todo. Eso es lo que no puede hacer de ninguna manera una película, ¿no? Y eso más bien es como que si tú te enamoras de eso, ¿no? Si tú te enganchas con la historia de esta persona que vas a ver 8 horas, ¿no? Uh-huh. Y además tiene la atmósfera de que es una película de monstruos, eso, por eso es una cosa completamente distinta.
Eso está
distinta,
único,
¿no?
Eso está único, va. Sí, te entiendo. Sí, porque o veías monstruo o veías un chingo de paja y pues está, sí, uh-huh. Sí, como dicen, está chida la historia, pues ahí estoy, muy cabrón.
Sí, sí, sí. O a lo mejor ustedes nos dicen
¿cuándo se estrena?
Que no le interesó, que no les semana. Interesa, ¿no? La historia de estas personas.
No, sí le quiero ver.
Ajá. Sí, sí, sí. Se estrena, sí, justo. Se estrena el viernes 17 de noviembre.
Mm. Va.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Okay. Y pues
yo estoy muy ahí.
No, ¿algo más ya me hago que nos faltó?
Yo vi los primeros 3 capítulos y el tercer capítulo se queda. Dije, ¿por qué no me mandaron todos? Porque está cabrón. El tercer capítulo se queda muy, muy interesante.
¿Y sabemos cuando las estrenen cuántos van a subir de golpe o nomás?
La verdad no, ¿eh? Como que eso no lo anuncian manejado. Con anticipación. Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Pero normalmente están subiendo 2, a veces 3.
A veces 3,
sí. O sea que en una de esas sí salen estos 3 de golpe.
Me sorprende que no tenga Godzilla en el título.
Mm-hmm. Creo que no los dejaron porque hay por ahí una historia de que Toho soltó como la licitación de queremos hacer una serie que tenga que ver con Godzilla, pero no es de Godzilla. No puede ser nada más de Godzilla. Mm, ¿no? Okay. Porque aquí hay muchos monstruos. Eso es muy importante decirlo. O sea, no es una serie de Godzilla, sino de monstruos. No. ¿No? Entonces, en chinga, Apple sacó el billete y se asociaron también con Sony aquí. y ganaron esta licitación, y entonces aquí lo que están haciendo es como ampliar el Monsterverse. Puede salir King Kong, puede salir Godzilla, puede salir Mothra, pueden salir todos esos güeyes, pero hay un chingo de monstruos nuevos aquí.
Ajá, qué chido.
Sí, los mutos.
El Monsterverso.
Sí. Es el Monsterverso.
Pero debería salir Gamera haciendo.
¿Cómo? ¿Cómo otra vez?
No. Sale igualito.
Es que me sale girando ahí.
Qué chingón. Bueno, entonces, Monarch, legado de monstruos en Apple TV Plus, sale el 17 de noviembre. Y aquí tuvimos nuestra reseña anticipada. Y ahora, en otras cosas que vimos, Cabri tiene para ustedes. Chan, chan, chan. La trilogía VHS que va a estar en Cinépolis a partir de hoy.
Sí, a partir de hoy van a estrenar consecutivamente las tres VHS que no se habían estrenado en salas en México. Entonces van a empezar con la 94, luego con la 80, luego con la 99 y luego con la 85, que en realidad es el orden en el que fueron saliendo.
Okay.
Conforme fueron saliendo, que por ejemplo la primera VHS, la 94 es de 2021, la 99 es de 2022 y la última es de este año, 85. Okay. Entonces, bueno, pues yo ya les he visto todas. Uh-huh. Son pues producciones de Bloody Disgusting, ya sabemos que son esta antología de historias en las que pues el punto cagadito, el gag, es que pues todo está en teoría grabado a través de una cámara casera, ¿no? O sea, ese siempre es el chiste. Sí. No necesariamente son VHS, porque pues obviamente las VHS 99 y 94 ya son cámaras digitales.
Pero es found footage.
Es found footage y esa es la idea. Entonces, como seguramente ustedes saben por las primeras que salieron, pues hay historias que son muy buenas, que yo creo que utilizan los recursos y los conceptos de una manera bien chingona, y hay unas, como siempre, que pues, simplemente no valen la pena o de plano son una basura. Uh-huh. Entonces, esta semana, o sea, ya hoy en algunas salas Cinépolis está VHS 94, la próxima semana se estrena VHS 99, creo que se van a saltar la otra semana y hasta la otra, creo el 27, se estrena VHS 85.
Ok. Uh-huh.
¿No? Entonces, bueno, de las tres, a mí la que más me ha gustado es la 94 y de hecho creo que tiene el que es mi corto favorito de las tres, que se llama, Storm Drain.
Ajá.
Desagüe de tormenta. quien lo haya visto, no mames, ese corto, cómo me gustó, porque es sobre un me pusieron en 1999, no había formatos digitales caseros, Milik. Ay, sí, es cierto, es 1999, sí. No sé por qué pensé en esta época, perdón.
Uh-huh.
En ese corto es una morra que es como una conductora de un noticiero, así como Gale Weathers, que se mete a un pues, complejo de drenajes, una alcantarilla, a investigar una leyenda de un hombre rata, ¿no? Y que hay todo un culto en torno al hombre rata. Entonces, güey, ese corto está dirigido de una manera súper, súper, súper chingona. Y la verdad es que fue de las cosas que más me gustaron de esa VHS 94. Entonces, ese vale cabrón la pena.
Está muy chido ese.
Está muy chingón. El que sigue en esa misma película, que se llama The Empty Wake, a mí me parece que es bastante bueno, pero creo que es una cosa que ya hemos visto en algunas otras ocasiones, que es una morra que se queda sola en una funeraria y la dejan como encargada. No me acuerdo por qué, o sea, cuál es la situación en la que queda.
Está velando ella al cuerpo.
Ah, a ver, creo que se queda sola, ¿no? Porque
se queda sola velando.
Ajá. Y se despierta el cuerpo y hay una invasión ahí con los hombres que está poca madre. La verdad es que con los recursos que tiene, está bastante bien dirigida. Entonces, de ahí, esos dos están bastante buenos. El que sigue The Subject, no mames, también es el que sigue es súper chingón porque además es bien gory, tiene mucho gore y es muy como esquizofrénico. Tiene esta sensación de que estás viendo algo realmente muy pinche orate, ¿no? Como muy desquiciado, ¿no? Entonces, se trata de un vato que despierta y se da cuenta de que es un experimento biomecánico.
Es cierto.
Y todo lo estás viendo a través de su visor. No mames, es como Robocop en drogas, ¿no?
Es como un point of view.
Robocop estaba
Bueno, él sí siempre está. Bueno, no porque comía papilla.
No, pero cierto. Pues todos los analgésicos se que echaba le dieron su al nuke. Pobre Morphy.
Y el que sigue, yo me acuerdo que ese, que es uno de unos supremacistas blancos, Terror, se llama, a mí no me gustó tanto. No, no, de hecho, no lo tengo como muy grabado. Y este, y pues la verdad es que no, no me pareció tan chingón. Pero yo creo que de las tres, de estas tres que estamos en pantalla, viendo en pantalla, 94 es la que vale más la pena. O sea, yo con esa sí dije, güey, qué chingón que siguen haciendo estas cosas y que todavía encuentran pues modos de hacerlas interesantes, ¿no? Esta sí uh-huh. recomiendo mucho ir a ver al cine. La que sigue, no, me, VHS 99, que como les comento, se va a estrenar la próxima semana. Es, empiece ya regular zona. Tiene el primer corto, el corto, el de Shredding. Este es la única, según yo, de toda la saga, que no tiene una historia central, ¿no? Que es la que guía lo, el descubrimiento de las cintas, porque no sé si uh-huh. recuerdan que en todas hay una razón por la que encuentran las cintas uh-huh. y por alguna razón la gente que las encuentra las va metiendo a los VHS y dice,
ajá, a ver la otra.
Exacto, y en lugar de decir, no mames, esto está de la verga, vámonos, sí. se
quedan veamos más. Sí.
Ajá. Es, en esta no, no ocurre eso, pero bueno, hay cortos que están chingones. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama Suicide Bead, que es sobre una morra que quiere ser parte de una sororidad, ¿no? Se llama sororidad la, cuando son...
Hermandad, sí,
son sororidad. Sí, ¿no? Pero en este caso es sororidad porque son este, de morras, ¿no? Es como una capa beta alfa o una mamada.
O sea, como así. Una fraternidad.
No, es como una fraternidad, pero esta sí es una, exacto, es como una okay. sororidad. Entonces, le practican, le quieren hacer una broma y a la morra y la encierran en un ataúd, en un cementerio.
Muy la verdad, chistosa la broma.
Ajá, es muy chistosa la broma. Es como su iniciación. Y la verdad es que a mí sí me gustó mucho ese corto porque me pareció que las morrillas que la encierran ahí son unas culeras así. Y la verdad es que sí te produce como una sensación de odio a esas morras muy cabrona, ¿no? Sí. Y todo lo que ocurre es este escenario en el que la ves adentro del ataúd y esa sensación de encierro como en Buried. Yo creo que está muy bien transmitida. Está poca madre ese corto. La verdad es que me la pasé muy bien con ese. El que sigue es Ozzy's Dungeon. Me acuerdo que ese sí dije, güey, ¿qué intentaron hacer con esto? Porque se trata de un güey que es como un conductor de un concurso de como de un concurso televisivo que es muy cruel. Y una morra que participa en el concurso pues acaba perdiendo una de las extremidades y entonces tiempo después la familia de esta morra secuestra al vato y le hace su propio concurso. Es una familia como toda... como Hillbilly, ¿no? Entonces uh-huh. secuestran al host ese y le hacen toda una prueba que es bastante desagradable. O sea, sí recuerdo que hay unas cosas que dije, güey, no puede estar siendo que estén mostrando esto wow. en cámara. Está como muy ojete, pero uh-huh. no me gusta tanto el corto. Siento que la ejecución es como, bleh, como muy pinche tibia. Uh-huh. O sea, es mala la ejecución. The Gawkers, ese no, ese me acuerdo que no me gustó, ni siquiera voy a hablar de él porque me acuerdo perfecto que no me gustó, pero el último, To Hell and Back, está bastante cagado, o sea, es como uno de estos cortos que dices, güey, no mames, eso lo hicieron con tres varos, pero está ejecutado de una manera que es muy chingón. Se trata de unos chavales que llegan a grabar una sesión de brujas, de un aquelarre, que les pide, güey, venga, es como se dedican a grabar como bodas y así, entonces las brujas les dicen, pues vengan a grabar nuestro rito, ¿no? Que hacemos cada no sé cuántos años. Y de pronto los cabrones caen en el infierno, y pues el infierno, o sea, es así como el infierno de Spawn, mm-hmm. de la película de Spawn, uh-huh. pero las cosas que pasan están bien padres, o sea, como que sí, es un pinche escenario así de tierra, ¿no? Uh-huh. Que como nada más la luz de pronto se va y de pronto regresa y ves la sombra del demonio así gigantesca y todo, pues es, o sea, se ve chafa, pero la historia está muy bien dirigida, entonces yo me la pasé muy cabrón con esa. Yo creo que ese es también de los que valen la pena, a pesar de que la ejecución no es necesariamente la mejor, ¿no? Entonces
suena como que no está hecha con dinero, pero está hecha con ganas.
Exacto, tiene mucho corazón, ahora sí que tiene mucho ajá. corazón y en la cancha lo demostrará. Y bueno, VHS 85, que es la que se estrenó este año.
Oh, no.
Ay, ya te miren, vas a quejar.
El primer, sí, me voy a quejar. El primer corto está poca madre.
¿Es el del temblor?
No, 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 no. El primer corto es una de esas cosas de, es un grupo de chavillos que van a un lago, ¿no? Así de, vamos a echar desmadre, vamos a chupar y la chingada. Y de pronto están como en medio de del lago y les empieza a disparar un sniper, ¿no? Entonces, la verdad es que la situación está cabronamente bien dirigida, y lo chingón es que ese corto se conecta con uno que viene después, que no es tan bueno, pero la manera en la que se conecta está poca madre. Okay. Pero tiene un corto del que está ubicado...
¿El del temblor?
El del terremoto del 85.
¿Neta?
No mames, es una basura. O sea, no, como que yo dije, güey, por un lado es medio una falta de respeto, ¿no? O sea, y es una sensación curiosa porque dices, bueno, pues hay muchas historias que han recreado momentos trágicos y que los usan para hacer historias, ¿no? Fantásticas. Uh-huh. Pero aquí está manejado de una manera que sí me pareció de muy mal gusto. Entonces, cuando empezó, dije, no mames, ya sé para dónde va esto. Y como que me enganché. Dije, qué chingón, porque empieza como no me acuerdo si era el noticiero de Eco o cuál, que es muy famoso, que empieza a temblar.
Claro.
Y la conductora está, güey, está temblando, ¿no?
Sí.
No,
pues era hoy mismo.
Ah, es claro, era hoy mismo. Entonces, empieza de esa manera, ¿no? O sea, es así de 1985. Ves la cámara y ves 19 de septiembre y dices, ¡no mames! ok, aquí vamos. Y al final es una cosa como de un dios así azteca que está como enterrado. Pero es muy culero, es muy terrible.
Ni Juanpa Zurita se atrevió tanto.
No. Está culero. O sea, ni está bien hecho. No, me parece que...
entiendo. Hay cosas que encabronan de cuando ponen a México tan mal que es como de, güey, una googleadita. O sea.
Ajá, o sea, como que dije, güey, ¿por qué no se pusieron a investigar un poco? O sea, es como si lo hubieran hecho en el Titi Twister de From Dusk Till Dawn, pero en chafa.
Oye, ¿y tiene filtro amarillo?
No, pues está así como una cámara de la época, ¿no? Del 85.
Ajá. Ah, entonces no la quiero ver. Si no tiene filtro amarillo, no es en México.
Ajá.
¿Vieron una película chafísima de Gareth Edwards? Que justamente que estábamos hablando de Godzilla. Que se llama
Ay, Monsters. A mí sí me gusta Monsters. A mí me encanta Monsters.
Ay, güey, a mí me molestó mucho la parte de México. Justamente por ese tipo de tonterías. O sea, de cómo ponen a México y de que llegan a la frontera de México-Estados Unidos y se suben a la pirámide de Chichén Itzá.
Es cierto, no me acuerdo. Ah, pero está bien bonita, es una bonita película de amor.
A mí sí me prendió mi alma azteca. Sí,
pero justo este corto del terremoto se llama God of Death y es de producción mexicana, cosa que todavía lo hace peor.
Juan Pazurita,
pero sí, güey, pero cuando sale el pinche dios así de... No,
qué chafa. Qué chafa cuando en lo mexicano, en la ciencia ficción mexicana, a huevo tenemos que meter.
Sí, lo hicieron. Sí, la cagaron tremendo. O sea, yo sí dije, no mames, esto está cada vez peor. Pero bueno.
Qué horror.
Luego sigue uno que se llama Technogod, que la idea es muy buena, pero no me gustó la ejecución, que es de una morra que empieza está en una demostración, es como una de esas demostraciones de Apple, de los nuevos productos, y demuestra un juego que en realidad la posee a ella y ella se está convirtiendo como en una criatura frente a los ojos de todo el mundo y todo el mundo así súper incrédulo, ¿no? De, está chido, ¿no? Y la morra así, ajá, entonces, pues está cagado, pero pienso que la verdad pudo haber sido mejor.
Videos de, ¿y por qué el que graba no hace nada?
Ajá, exacto, es de ese tipo. Entonces, 85 a mí la verdad es que es el que me pareció más chafón de todos, como que dije, ay, güey, la idea está padre, porque además toda la estética que tiene que ver con los años 80 está perfectamente ejecutada, ¿no? O sea, hay estos programas de aerobics, o sea, hay unas cosas bien padres de cómo te transmiten la época, los cerealitos, los anuncios de cereales y la mamada, pero realmente las historias no están tan chingonas, salvo la primera, o sea, yo les diría que vean la primera y ya se pueden saltar todas las demás, ¿no? Entonces, o sea, la primera, que dura muy poco, además, la ejecución es bien padre porque así te pones a pensar, güey, ¿qué haría yo en un pedo en el que estoy en una lancha y hay un sniper, ¿no? Así como esperando que asome la cabeza. ¿Qué?
Oye, pero si van al cine, ven la primera y se salen del cine, es lo que estás diciendo.
Pues no, cuando la estrenen en streaming, mejor véanla. Y ya si son completistas, pues ya la pueden ver toda. Pero la verdad es que 85 me parece...
¿Cómo cuántos no cortos vale son por cada una?
A ver, ahí les voy. La primera son... O sea, salvo el principal, 4.
4, ok.
Ajá. Okay. 4 y el principal, ¿no?
Media hora cada uno, más o menos.
Exacto, el que hila todas, ¿no? En VHS 99 son... 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Y en 85 son 1, 2, 3, 4, 5 también.
Ok, ok.
Ajá.
Bueno.
Okay, sí, está muy bueno. Bien. Pues VHS 94 se estrenó hoy en solo en Cinépolis.
Ajá. Es cierto.
VHS 99, 16 de noviembre, y VHS 85, 23 de noviembre, pero dice Cabri que solo vean el primer corto y se salgan.
Sí, es la última. No, pues la verdad es que ese yo sí me la pasé muy cabrón, como que dije, güey, qué chingón está esta idea, y ya después dije, el temblor terrible.
La verdad, son cosas que estrenan por culpa de la huelga.
Yo creo. Sí, porque justo me pareció raro, así como, güey, no mames, qué momento tan extraño para ponerlas, pero... Sí. Pero me gustó porque yo sí me quedé con muchas ganas de verlas en el cine. O sea, yo vi todas las anteriores en el cine y me la pasé cabroncísimo. Uh-huh. Independientemente de que no todas las historias son chingonas. Uh-huh. Pero ya como experiencia conjunta, pues si dices, ah, están cagadas, ¿no?
Claro.
Ya me puso mi Raim Rueda demasiado spoiler. No, pues no hay spoilers. En realidad, o sea, ya que pues, hasta se les va a olvidar de tantos que
de
son.
De hecho, a mí ya se me olvidaron.
Ajá, o sea.
Yo no sé ni de qué estás hablando.
El único que spoileé fue el del temblor.
Pero porque me voy a despedir, muchachos, porque ya la gripe ya... ¿Les ha pasado que tienen gripe que ya les empieza a doler ver la pantalla?
Sí, claro.
Suele vivir.
Un gustazo verlos y muchas gracias a todos por...
Muchas gracias, Mario.
Un cotorreo, pero...
Gracias.
Ya
muchas gracias.
De Marvels esta semana. Pásenla chido. Nos vemos pronto.
Igual.
Bye. Descansa.
Recupérate.
Adiós.
Bye.
Ok, bueno, pues ese fue Mareo Flores. Otra víctima.
En vivo desde casa de su padre.
Otra víctima de la gripa. Y pues, bueno, gracias, Cabri, por tu reseña de la trilogía VHS.
Trilogía VHS.
Y vamos a pasar a unos superchats. Tenemos por acá.
A ver.
Superchat de Rafael, quien dice: usa el chiminuto de alguna película que haya visto recientemente en medios alternativos.
Uy, bueno, voy a ser muy breve. Pero por medios alternativos vi la mejor película del año.
¿Así se llama? ¿La mejor película del año?
Se llama Past Lives 2023. Es una película, es la primera película de la directora y es básicamente la historia de una mujer coreana que pues muy pronto en su vida, cuando era una niña, su familia decide emigrar a Canadá y el problema es que ella, que a pesar de que era una niña, estaba con una muy profunda conexión emocional con un niño realmente de su edad, ¿no? Entonces es dramático para ella dejar Corea y dejarlo a él. Pero pues bueno, se muda, crece, consigue un empleo, se casa, entonces hace su vida, ¿no? Está feliz. Y de repente ese güey, ese niño, creció, evidentemente, y la busca. Y pues deciden reencontrarse porque pues quieren saber cómo, qué ha pasado uno con el otro. Y no mames el drama romántico de, güey, a lo mejor era su alma gemela y nació en el mismo pueblo, el mismo año, iban a la misma escuela y la vida los separó, ¿no? Entonces es un verdadero drama porque además ella está casada y pues ella es feliz, ¿sabes? O sea, tiene una buena vida y no mames, pinche película cabrona. O sea, estoy seguro de que va a recibir muchos premios esa película y espero que llegue a cines.
Vi tu calificación en el Letterboxd de 5 estrellas, ¿no? 5.
Ay, güey.
Sí, fácil, fácil. Muy recomendable.
No, pues pensé que le ibas a poner 3.5. No, porque es la mejor película del año.
No le puede poner 3.5 a la mejor película del año, claro.
Exacto.
Le hice hacer 5, no manches.
Bueno, Gabriel Castillo nos pone otro superchat acá que dice: hoy los alcancé a ver en vivo aquí dejando unos pesitos por un mareo minuto de la serie de Loki.
¡Ay, no!
¡Madre!
Bueno, pues mal pedo porque Mario se acaba de ir, pero yo he visto en sus tweets que Mario ha puesto que la serie está muy bien y que le está gustando mucho y que pues, es lo mejor que ha hecho en los últimos 3 años Marvel.
Ajá. ¿Eh? Okay. Sí, yo también he visto muchos comentarios positivos de Mario.
Sí.
O sea, es lo único que vale la pena ver.
Es lo único que vale la pena ver ahorita. Y también dijo, si estuviera Mario aquí, diría: uy, además, pinche Sheinbaum, ¿no? Y AMLO.
Ajá, y que le sobran 15 minutos en alguna parte.
Y le sobran 15 minutos.
No mames.
Pero muchas gracias por el superchat, Gabriel. Lo sentimos, pero pues no contábamos con que Mario se iba a sentir tan mal de la gripa.
Ajá. Uh-huh.
Bernardo Rivas nos dice, a ver, ya admitan que la Copa Holanda ruleaba. La última vez que me comí una fue en el cine Apolo viendo Space Jam.
¿En el 96?
Wow. 96 creo que sí. Ajá. Un horóscopo de Salchi para Capricornio al estilo Hombre Granada. Qué difícil.
No, ya no va a haber horóscopos de mi parte, amigos. Eso no va a pasar.
Pero solo tienes que...
Bueno, pero se lo puedo dar yo entonces.
Bueno, si quieres. Si pero como el Hombre Granada, además.
Para que no se... Además nos dejó en dolaricus. Así es que, pues, es Capricornio. Bernardo Rivas. Capricornio. En este momento me conecto con los astros desde la paz de mi interior para darte tu horóscopo del año. Estás en una etapa de crecimiento, pero de bacterias en la entrepierna. Ya lávate bien el perineo que a tus parejas.
Otra vez el perineo, ¿no?
Asco tu olor. Pues yo no tengo la culpa de que le huela.
Mames, la semana pasada. Huele el
perineo. No. Eso que te salió en el pan de muerto no es un muñeco, es el pillillín del panadero que se andaba toqueteando en horas de trabajo. Los muñecos son de la rosca de Reyes, acuérdate, tontín. La fama y los escenarios te sonreirán pronto, pues Sergio Andrade te ofrecerá un lugar en su nuevo grupo Brutitas Pintadas. Tu banco de la suerte City Bananamex para que te den puro banano cada que quieras comprar boletos para conciertos. Que Cthulhu me los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y reciban de mí muchas papas y sobre todo mucho, 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 mucho amor.
Wow.
Ya le vamos a decir el perineoróscopo.
No mames.
No mames, qué tremendo, ok. Pregunta Héctor Romero que si vimos el último tráiler de Godzilla Minus One.
Yo no lo he podido ver. ¿Tú ya lo viste, Salchi?
No solo lo vi, sino que lo amé con absoluta locura. Ya van dos trailers, ¿no? El segundo, no sé si es el primero, pero el segundo lo vi en la transmisión en vivo del canal de YouTube de Toho.
Ok.
No mames. O sea, lo mejor que puedo decir es que tiene la vibra de Shin Godzilla.
Shin Godzilla.
Que es una cosa espectacular, ¿no? Y esto sería poco relevante hasta que diga esto. Van a poner Godzilla Minus One en cines en México el 30 de noviembre.
¡Holy fuck! ¿En serio?
Ajá. También son cosas que pasan porque la huelga, ¿no? Entonces así como que el cine dice, güey, hay una película japonesa que le interesa a 30 personas, tráetela, ¿no?
Lo sabes.
Yo estoy muy contento porque la vamos a poder ver en el cine.
Está cagado porque creo que entonces también por la misma razón Caníbal va a estrenar Totem el 30 de noviembre.
Ah, ya, ok. Uh-huh. Ahora, uh-huh, para la gente que no sepa, la sinopsis general de Godzilla Minus One es sucede la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces Japón está absolutamente destruido y en ese momento aparece Godzilla. Entonces por eso es el Minus One, porque es como si Japón queda en ceros, claro, por la destrucción. Y luego llega otro desastre inmediatamente después.
O sea, le deberían de poner en México Godzilla llueve sobre mojado.
Sí, ¿no? ¿No? Oye, yo creo que sería increíble que aprovecharan el momento para estrenar Shin Godzilla en cines. No mames, ir a ver esa pinche obra de arte.
Ya, esa en México le van a poner ¡Shin Godzilla!
Sí, van a poner,
se echan a correr.
Godzilla!
Exacto.
Creo que escupió ya.
Sí. Chingo, Godzilla. No mames, yo super tendría efecto showbiz, ¿no?
No mames, Ruiz. Sacaste dos títulos así en medio segundo, ¿eh?
Sí, pero pues no me contratan en las distribuciones. Me la paso metiendo el currículum y no me contratan.
Pero mira, ese Roger Ramírez que Shane Godzilla. No, ese es un Godzilla que se la pasa pidiendo ropa que no le queda.
Shane Baum Godzilla.
No. Shane. Detente, ¿no? Eso, tienes que cobrar por eso.
Sí, sí, sí.
Búsquenme en LinkedIn. Denme trabajo. Bueno, y Rubicel nos pone, ¿quién vio el final de Attack on Titan?
Ya llegamos. Ah, bueno.
Ya llegamos.
Ya llegamos a este momento, Rubicel. Gracias por tu super chat. Y pues, vamos a platicar del episodio final de Attack on Titan. Yo tengo que decir que me quedé como en la segunda temporada, creo, nada más. Vi las dos primeras. Creo que tú también, Salchi, o tú viste hasta la 3.
No, espérate. O sea, yo aquí no soy la atracción principal, pero yo vi 4 temporadas.
Ok, 4 temporadas. Viste el doble de lo que yo vi.
Y no mames, o sea, ya estaba inmensamente entusiasmado hasta que siento que el anime dijo, ah, me voy a burlar de tu tiempo y de tu paciencia, ¿no? Y voy a hacer una cosa así dificilísima de comprender. Y totalmente me sacó, o sea, yo estaba súper entusiasmado, súper feliz las primeras 2 temporadas. Luego, no tanto. Al punto en que lo detesto, o sea, siento que es una burla con mi tiempo y no quiero saber más. Bueno, no, sí quiero saber más porque quiero saber en qué termina. No sé si te va a poner atención, Yamia. Pero así de, no lo quiero ver, ¿no? O sea, emputado, generalmente emputado. Pero
ese es berrinche, ese es berrinche.
Ajá, pero está el hype, entonces aquí se me puede enterar de lo que pasa.
Y bueno, y Cabri no vio Attack on Titan, pero vio Perineo on Titan. Que también es,
la verdad,
es un manga muy, muy popular.
Es muy popular, Perineo on Titan.
Ok. Pues bueno, a ver, Yamiau, ¿qué onda con Attack on Titan?
Y por ahí están preguntando si habrá spoilers.
Como ustedes quieran, yo opino que sí, porque
yo puedo dar spoilers o puedo no dar spoilers.
Yo opino que sí, porque pues ya, si son fans ya la vieron.
Ok, o sea, tú dices que sí, no sé, Salchi, tú que estás así como, ¿qué quieres saber? ¿Quieres spoilers?
Yo sí.
Ok, perfecto, sí, porque no la pienso ver.
Ajá, justo, ajá.
Cabri, ¿quieres spoilers?
Me da igual.
Claro.
Como se sientan cómodos.
A ver.
Pues mira, vamos a empezar con la reseña y ya ahí sobre la marcha vemos qué onda con los spoilers, sí. ¿Va? Primero va leve.
A ver.
No, please, sin spoiler.
De acuerdo.
Ok.
Sin spoilers, dicen. No, ya salieron varios que sin spoilers. Ok. Ay, pues al fin, ahora sí, ya se estrenó la última parte de la última temporada del último pedacito que le restaba a Attack on Titan. Y precisamente como menciona Salchi, Fue algo muy lamentable lo que hicieron con este anime, porque, bueno, a diferencia de Salchi, yo no la empecé a ver como cuando salió, sino yo la empecé a ver hace 2 o 3 años es cuando yo la empecé a ver, entonces me la aventé toda así como de jalón, pero de todos modos me faltaban las últimas 3 partes, o sea que era como ya la parte final, y de todos modos me tuve que esperar, ¿no? Uh-huh. Y fue muy desafortunado porque llega el final de Attack on Titan y de alguna forma pues resultó ser como anticlimático, pero por el hecho de que no estábamos como tan sumergidos en una trama y que cabe mencionar que es una trama bien compleja, o sea, hay que tomar en cuenta que Attack on Titan tiene una trama compleja, no es nada más monstruos porque sí, o sea, manejamos... Hay viajes en el tiempo, hay temas religiosos, hay temas políticos, o sea, es compleja, ¿no? Entonces, que nos mandaran hasta este punto, esa última parte, pues sí resulta como anticlimático. Sin embargo, creo que, o sea, para mí, lo que yo pude ver, para mí fue un final perfecto. Creo que le dieron el final perfecto a una serie que habían estado manejando muy bien, que solamente tuvo el desafortunado evento de que tuvo muchas pausas en esa última parte, pero creo que cierran perfecto. Por ahí estoy viendo que dicen que terminó muy lento. No, amigos, esto, o sea, se ve que esto estuvo muy bien pensado. También se había barajeado mucho la teoría de que el final del anime iba a ser diferente al final del manga, y no, si ustedes leyeron el manga, es tal cual el manga, o sea, no tenemos ahí ninguna sorpresa. Es un final devastador, sí es un final devastador, pero... Ay, es que, a ver, necesito pensar cómo decir esto.
Mira, ya te pusimos el letrero de los spoilers, porque ya la gente decidió en el sótano del Titanic que sí iba a haber spoilers. Oye, pero a ver, dime, ¿tú te sentiste triste? ¿Feliz? ¿Lloraste?
Yo lo que hice fue ver el episodio anterior, como para tener un poquito de contexto, y desde el episodio anterior yo ya estaba llorando, porque, bueno, ya dijimos que es con spoilers. En el episodio anterior hay una muerte, que es la muerte de Hanje, que es muy emotiva, o sea, es de verdad bien, bien emotiva, y desde ahí yo ya estaba llorando, ¿no? Y se termina igual como súper interesante. Tenemos este último capítulo y yo todo el tiempo me la estaba pasando mal. O sea, realmente me la estaba pasando mal por los personajes. Son personajes con los que ya habíamos estado, pues, conviviendo mucho tiempo, con los que de verdad nos preocupamos por lo que les está pasando. y de alguna manera como que todos se unen para derrotar a un solo enemigo en común, ¿no? No importa de dónde haya sido, o sea, todos están unidos para derrotar a un enemigo en común. Y eso está muy cabrón. O sea, eso me pareció realmente impresionante. Hay unas escenas que están como calcaditas del manga, en donde está como la horda esta de los titanes, ¿cómo se llaman? Los fundadores, los que son así como súper mega gigantes y que nada más con caminar destrozan todo a su paso. Y lo que queda de la humanidad, bueno, de ese poblado, o sea, están como en un barranco. O sea, están estos güeyes acá atrás, está la gente y adelante hay un barranco. Entonces, o te mueres aplastado o te mueres por caerte en el barranco, ¿no? Entonces hay una escena muy cabrona en donde una familia trae a un bebé y se empiezan a pasar el bebé para atrás, ¿no? Como para tratar de salvarlo como lo más posible, el más tiempo posible, porque pues va a ser inevitable que algo le pase, ¿no? Pero pues que esté vivo lo más posible. Esa parte también está como muy, muy fuerte.
Oye, pero a ver, tengo un par de preguntas. Una es, o sea, la ciudad, es que como yo nomás vi las primeras temporadas, ¿la ciudad esta que tiene tres murallas ya no existe?
Ay, no, Rui, no.
No, es que está, esa es la ingenuidad ahorita, Rui. O sea, lo que tú viste es nada comparado con cómo se transforma la historia.
Sí, es que es una historia que se transforma porque, bueno, si recordemos las primeras temporadas de Attack on Titan, pues teníamos como este enemigo en común, ¿no? Que era un solo titán que llega a romper la muralla y dices, güey, ¿qué pedo con esto? Está muy cabrón. ¿Quiénes son estos, güey? O sea, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, no? Y algo que me gusta mucho de esta serie es que junto con los personajes que están adentro de la muralla vas descubriendo qué es lo que está pasando. O sea, ellos se van enterando y tú te vas enterando con ellos porque de verdad no tienen idea. Entonces se van dando cuenta que conforme van pasando como las murallas, se van como develando muchos secretos que de verdad no tienes idea. Cuando, o sea, vérate con Titan es como de, ah, ok, ya sé de qué se trata esto, sí, está cabrón. Y luego te ponen algo y decide, no, estás bien pendejo, se trata de eso. Y tú, ah, a huevo, sí, se trata de eso. Y luego te dicen, nah, estás súper pendejo, no se trata de eso, es esto. Entonces, todo el tiempo hay como esos giros de tuerca en la trama, como esa es una trama que va como cada vez más compleja y más compleja y más profunda, que es lo que te decía, que si no la hubiéramos como aventado más seguidita, hubiera sido como muy enriquecedora, porque es una gran historia. El problema fue que le hicieron súper anticlimático y eso me dio mucho coraje, pero aún con todo eso, el final para mí es perfecto. Es
Oye, tengo, perfecto. Tengo otro comentario. Bueno, otra duda.
A ver.
Este güey, ¿cómo se llama? ¿Jaeger?
¿Levi? O sea, ¿quién es? ¿El que está en pantalla o quién?
No, hay un güey que se convierte. O sea, es el güey al que le matan a la mamá al principio.
Eren Jaeger,
ajá. Ese güey después se vuelve el malo, ¿no?
Llega un momento en la trama en la que sí, él es el malo, sí.
O sea, y el güey quiere como exterminar a todo mundo, ¿no?
Sí. Sí, el güey. Es que es una trama bien compleja porque durante todo el anime, o sea, nos están tratando varios temas, ¿no? Uno es el tema de la libertad. ¿Cómo nuestros personajes toman el tema de la libertad habiendo estado como toda su vida en una jaulita, en una muralla? Quieren más libertad, ¿no? Y solamente la pueden conseguir pues a base de madrazos, ¿no? Y desde muy chavitos se meten como al ejército y empiezan como a ver todo esto. Salen de esas murallas, se quitan esos primeros titanes y dicen, bueno, esto es la libertad, no, hay que cruzar el océano pues para ver qué hay más allá. Total que se dan cuenta que, y lo menciona Eren, dice, nosotros no vamos a tener libertad, nosotros no vamos a ser libres hasta que hayamos acabado con toda la humanidad. Porque resulta ser que toda la humanidad tenían encerrados a estos güeyes que son descendientes de Ymir, que son los que se pueden convertir, o sea, que tienen en sus genes esta habilidad para convertirse en titanes. Entonces son una amenaza para la humanidad. Entonces los tienen encerrados en esas murallas, haciéndoles creer que ese es el mundo. O sea, ellos no conocen nada fuera de las murallas. Ajá.
Ok.
Entonces llegan al mundo real. Es que es una trama muy
cabrona. No, pero está bien porque a mí me está sirviendo el contexto.
Ok. llegan con la humanidad y se dan cuenta, pues, de esto, ¿no? Que son los apestados de la humanidad y que la humanidad los quieren lejecitos en su isla y que no salgan de ahí y métanles más titanes para que estos güeyes no salgan de ahí, ¿no? Uh-huh. Se tienen que poner a pelear con la humanidad. Aquí la cosa es que Eren tiene esta habilidad de poder pasar su conciencia al pasado y al futuro. O sea, el Eren del pasado, es que está muy cabrón, el Eren del pasado le puede hacer saber al Eren del futuro qué es lo que tiene que hacer para que las cosas sucedan de la forma que tienen que suceder para el final. Ok, ya sé que eso suena muy enredado, pero es que así es.
Ok.
Entonces, la solución de Eren para todo esto es, ok, va a seguir habiendo guerra, estos güeyes no nos van a dejar en paz, lo que tenemos que hacer es como un genocidio masivo y eliminar al 80% de la humanidad, ¿no? Y lo logra. Logra eliminar al 80% de la humanidad, pero...
¿Qué pedo con el sufrimiento?
Ajá. Es que está muy cabrón porque para que esto pueda funcionar y no siga como pasando esta maldición, porque, bueno, la gente va, los que son como herederos de Ymir, que van a seguir siendo titanes, tienen que como romper con esa maldición, ¿no? Entonces lo que pasa es que aquí es un súper spoiler, ¿eh? O sea, de verdad, súper sí, sí, spoiler.
Sí. Échalo.
Mikasa, que había sido como la protectora número uno de Eren durante toda la serie, sabe qué es lo que tiene que hacer y le corta la cabeza a Eren, matándolo. Pero que esto lo que provoca es que Ymir, que es como el ente creador, como la diosa de todos los titanes, como que entra en razón porque ella tenía como una especie como de maldición que ella seguía creando a estos titanes como por el rencor y el odio que tenía hacia la humanidad, hacia estos descendientes, ¿no? Entonces, en el momento que Mikasa llega y le corta la cabeza a Eren, Ymir está presente, y entonces cuando Ymir se da cuenta que si Mikasa, que es una persona que ha dado como la vida, literalmente la vida por alguien como Eren, llega y le corta la cabeza por el bien de la humanidad, dice, oye... Como que le caen muchos veintes a Ymir y dice, va. Entonces ahí es el momento en el que Ymir decide que ya se acabó la maldición de los titanes y como que ella puede estar en paz, ya sin rencor y sin odio. Y está muy cabrona esa escena porque tenemos a Mikasa con la cabeza de Eren aquí enfrente de ella y le da un beso.
Eso es un spoiler, sote.
Es que todo es un spoiler. Estamos hablando con puros spoilers.
La vida es un spoiler.
Pero antes de eso, bueno, cuando hay una escena en donde está Eren platicando con Armin, que es su mejor amigo de toda la vida, y Eren le está explicando como todos estos motivos, ¿no? Que yo ya más o menos les platiqué a ustedes, como todos estos motivos por los cuales este güey tomó esa decisión. Pero llega un momento en el que Eren se rompe y empieza a llorar como un niño, ¿no? Y mucha gente decía como, güey, qué pedo, rompió con su personaje, este güey no era así. Pero es que lo tienen que ver desde el punto de vista de que este güey ha estado en la guerra desde niño, le mataron a su mamá en su cara de la manera más horrible, ha tenido que enfrentarse a cosas bien cabronas en la vida. Entonces, este güey siempre fue un niño obligado a hacer cosas de adultos muy cabronas. Entonces, en el momento en el que se da cuenta de lo que tiene que hacer, que jamás va a volver a ver a su mejor amigo y que jamás va a poder estar con la mujer que ama, que es Mikasa, se rompe en llanto. O sea, muestra como esa vulnerabilidad que había tenido escondida durante tanto tiempo y que había tenido que esconder porque sabe que él tiene que hacer como un acto, pues, sí egoísta, pero también como de sacrificio, de autosacrificio. Entonces, esa parte también está como muy, muy cabrona. Esta escena que estamos viendo aquí, a mí me gusta mucho, porque es cuando Levi mata a Zeke. Porque Zeke es el que lo deja así como todo tullidito. O sea, es que le hace una jugada muy cabrona y lo deja muy mal. O sea, Levi está a punto de morir, pero se recupera, y yo creo que lo único que lo mantiene en pie es poderse chingar a este güey por venganza. Esa sí es venganza. Y lo que me parece maravilloso es que, por decir, si ustedes recuerdan durante la serie, todo lo que pasaba con Levi, todas las escenas que involucraban a Levi eran unas escenas que estaban animadas hermosamente. O sea, de verdad, es impresionante ver cómo animan las escenas en donde pelea Levi, porque este güey es impresionante, ¿no? Es súper rápido, es súper técnico, es cabroncísimo, es el más cabrón, ¿no? Y para este final, efectivamente, ¿no? La escena en donde este güey se chinga, sé que es espectacular, es una pinche belleza de ver, o sea, es maravillosa. Y pues bueno, ya para acercarme más al final, al final vemos que está mi casa en el árbol en donde alguna vez pasaron tiempo de niños, está la lápida de Eren, y lo que podemos ver de fondo es que pues ya, ¿no? Como que ha pasado mucho tiempo, entonces se ve de fondo cómo la civilización en donde estaban ellos empieza como a crecer, ¿no? Empiezan a construirse edificios, como esa evolución de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Y volvemos a ver cómo otra vez hay guerra, hay guerra nuclear, entonces como que te da a entender que la guerra va a seguir siendo cíclica, la guerra no va a terminar, aunque tengamos un solo enemigo en común o tengamos un pequeño pretexto para estar matándonos con el otro, o sea, eso va a existir porque la gente no tiene memoria. La gente no tiene memoria y va a seguir haciendo guerras y va a seguir cometiendo los mismos errores. Entonces, es como si el sacrificio que hizo Eren para evitar como las guerras y evitar que esto siguiera fuera un poco en vano, porque pues la civilización, los humanos estamos bien pendejos y vamos a seguir matando a la mínima provocación.
O sea, digamos que la moraleja de Attack on Titan es los humanos estamos bien pendejos.
Pues es que tiene muchas moralejas y tiene como muchos temas muy, muy interesantes, ¿no? Yo les hablaba un poco de la libertad, ¿no? De cómo los personajes percibían la libertad, de la guerra, que como es cíclica. Y de la moral, también habla mucho de la moral.
Ok. Pues miren, creo que ha sido el comentario más extraño que hemos tenido en el hype. Creo que yo entendí como el 15% de lo que se está hablando. Yo me quedé en las murallas.
No.
Pero sí, estuve viendo algunos spoilers por ahí, vi lo de la cabeza. Y vi el mar de sangre, la imagen esa que me mandaste, ¿no?
Esa escena está muy cabrón. Tiene escenas muy existenciales y entiendo por qué a muchas personas pudo no haberles gustado el final, porque sí está muy existencial y sí debes de tener como bien fresco el contexto de toda la serie para que puedas entender qué es lo que está pasando y pues nada más pensarle como tantito, no nada más verlo por ver, o sea, piensa qué es lo que te están presentando y por qué te lo están presentando, las motivaciones de los personajes y, o sea, como toda la historia. Es una historia muy cabrona y termina perfecto. Homenajea a sus personajes de una manera impresionante. Lo hace muy bien.
Ok. Muy bien. Pues muchas gracias, Yameo. Miren, ya le vamos a quitar el letrerito de los spoilers.
Se acabó.
Ya, se acabó Attack on Titan. Si la quieren ver, ahí está en Crunchyroll.
Uh-huh. Está en Crunchyroll, completa, en Crunchyroll. Al fin.
Ahora sí, completita.
Yo tengo una duda, o sea, el último capítulo, de verdad, lo único que faltaba era 30 minutos.
No, dura una hora, hora y 20, creo que dura.
Dura hora
de una hora y 20, ya. Sí. Okay. Sí, sí.
Es un buen,
o sea,
¿no?
¿Tú sí viste el anterior?
A ver, Vila, o sea, ¿cuántas partes tiene la última temporada?
Tres.
Ok, yo vi dos y no pude más, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso me queda claro ahora, o sea, me faltó la última parte y el último episodio, que es un episodio largo, como el uh-huh. Okay.
Sí, okay. Pero sí, yo creo que lo cierra y lo redondea perfecto, ¿eh? Sí, le hacía falta nada más eso. ¿Entiendes mucho de lo que parecía como absurdo del pensamiento de Eren? Pero no, lo redondea perfecto.
No, pues miren, tenemos aquí dividido el sótano, el Titanic. No, por un lado nos dice Madame Blanche, a puro meco no le gustó el final.
Ah, caray.
Y después Yaudiel Ortega dice, la neta no, sigo sin entender por qué les gusta.
Híjole, se van a pelear.
Sí, peléense.
No se peleen.
Peléense. Pero bueno, en lo que ustedes se pelean todavía, tenemos tiempo ya para despedirnos de un no cállate. Y pues para seguir de niños rata.
Oye, viejo, eso ofende.
Oye, eso ofende, sí. Zelda Live Action, pues ya confirmadísimo desde Japón. Mandaron un comunicado para todo el mundo diciendo que creen, ya estamos trabajando, ahora sí, oficialmente, en la versión live action de La Leyenda de Zelda. Obviamente aquí la primera pregunta pues es para Salchi, ¿no?
A ver.
¿Cómo te sentiste, Salchi?
Híjole, espero muy poco, que creo que es lo mejor. Bueno, miren, la verdad es que puede dar 3 horas, pero nadie quiere eso, ¿no? Pero después de lo que pasó con la película de Super Mario Bros., que es en animación, ¿no? Dije, no mames, o sea, lo resolvieron bastante bien, ¿no? Entonces, uno se podía imaginar, pues a lo mejor, no es que yo lo desee genuinamente, pero pues la industria cinematográfica le ha gustado hacer sus universos, ¿no? Entonces, pues, con tantos personajes, uno se puede imaginar, pues pueden hacer Fire Emblem y Mario y la 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 y Kirby, ¿no? Y se juntan y demás, ¿no? Claramente entiendo que con Zelda en live action, pues esto no va a pasar, ¿no? Lo cual me parece que es razonable, ¿no? Pero siento que es las posibilidades de desastre en live action
son altas.
Son muy altas, exacto. Evidentemente, o sea, lo voy a decir, es una obviedad, ¿no? Pero el día que se estrene, voy a verlo en la pantalla más grande y la primera función posible, ¿no? Eso va a suceder, ¿no? Pero expectativas muy bajas, ¿no? Entonces, o sea, no solo porque es live action, que es así como evidentemente importante, ¿no? Pero, pues luego te pones a ver el currículum de la gente que ya sabemos que está involucrada, ¿no? Entonces, Abby Arad, ¿no? Que tiene cosas bien chingonas como Spider-Man 2, ¿no? Las dos películas animadas de Spider-Man, que es Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse. Ahí fue productora Abby Arad. También Iron Man, la primera, evidentemente tiene cosas bien chingonas. Y luego, ves que pues, el güey hizo Daredevil, ¿no? La de ¿cómo se llama este?
La de Ben Affleck.
Exacto. Hizo Punisher, hizo The Incredible Hulk, hizo The Amazing Spider-Man 2, ¿no? Que son cosas no tan terribles. Y luego hizo Elektra, Fantastic Four 1 y 2, X-Men The Last Stand, Ghost Rider, Ghost in the Shell, la de Scarlett Johansson, las dos Venom, Uncharted, Morbius, y dices, güey, porcentaje de bajeo, de pateo muy bajo. ¿No?
Pero es que el mérito de Abby Arad fue poner a las películas de Marvel en el mundo, ¿no?
Así es.
O sea, realmente fue eso, ahí.
Ajá, ¿no? Exacto.
Sí,
exacto.
Yo no sé si él sea la persona correcta para hacer eso, ¿no? Exacto, el señor japonés que está al lado, pues yo no sé ni quién es, entonces...
Debe ser ahí el hijo del vecino, ¿no?
Shigeru algo.
Y luego, por ejemplo, o sea, ¿quién es el director, no? Dices, bueno, a lo mejor aquí está chingón, ¿no? Bueno, el director es Wes Ball. ¿Quién es Wes Ball?
Un güey con muchos balls, ¿no?
No mames, nadie sabe. Entonces le googleas tantito y dices, el güey hizo The Maze Runner 1, 2 y 3. Sí. Yo francamente no las vi.
Sí, es cierto.
Porque creo que ya estaba muy grande para eso.
Están pedorras.
Pero, me acuerdo que Rui habló de ellas, ¿no? Entonces...
Leí un libro, además.
No mames. Ajá. Sí. Y el güey va, el próximo mayo, estrena Kingdom of the Planet of the Apes, que mi interés era bastante reducido. Pues ahora la voy a ver, porque quiero ver.
¿Qué hace
el director? Es lo que va.
¿Cuáles son las capacidades de este señor? A mí, francamente, y lo digo, yo sé que parece mamón y demás, disculpo que no es mi intención, yo creo que Wes Ball es el director, porque... no se le va a hacer de pedo al verdadero director, que es todo Nintendo, ¿no? O sea, le van a decir, güey, tú tienes que hacer esto, ¿no? Y seguramente el güey está conforme con eso, ¿no? No es un güey que les va a dar problemas y no va a defender su voz creativa. Yo creo que no, tiene otra clase de capacidades, ¿no? Y luego, ¿quién escribe? El que escribe la película de Zelda es Derek Connolly. ¿Quién es Derek Connolly? Bueno, en su currículum está Jurassic World. Jurassic World Fallen Kingdom, que Dios santo, ¿no? El episodio 9 y Detective Pikachu, que bueno, es una película que no le hizo
nada bien.
Exacto, ¿no? Entonces, bueno, es así como, bueno, ¿en manos de quién vamos a estar, no? Pues esas personas hasta ahora, ¿no? Lo que sepamos. a mí, francamente, ya llegaremos al tema del casting, pero siento que imaginar un casting que realmente me deje así como contento, no mames. No. Con Link. ¿Eh?
Sí se entiende por qué estás temeroso, Salchi.
Sí.
Y creo que esta pregunta que está haciendo aquí Darian Martínez en el,
a ver,
en el sótano es muy relevante, ¿no? ¿Por qué no hacer animado La Leyenda de Zelda?
Bueno, evidentemente no tengo la respuesta, pero es difícil imaginar porque era mucho más fácil imaginar que esto fuera animado, sobre todo después del mega éxito de Mario, ¿no? Entonces, a lo mejor es un reto creativo, no lo sé, no lo sé.
Bueno, y de Into the Spider-Verse, ¿no? Porque...
Claro.
Además.
No mames, si se puede hacer algo así.
No, imagínate. Sí. Por supuesto, claro.
Ay, no sé.
Sí. O sea, a lo mejor es como una prueba de hacer como el Nintendoverse, ¿no? Ya así en live action, ¿no? A ver qué pedo.
Pues mira, yo creo que no son compatibles las franquicias con el live action. Además, todo un universo, no lo veo. Yo creo que después de Super Mario en animación, sí puede pasar. Hacer todo un universo con esto en live action, yo no lo veo. No lo veo.
No, pues qué desmadre, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Ok, pues nos interesaba saber eso, tu opinión, pero además de todo, nos pusimos a hacer un sondeo interno entre los hyperitas para ver pues, cómo nos imaginamos el casting.
Sí,
claro. Y pues ese es más o menos el resultado.
A ver.
Para Link tenemos por aquí a Tinton Panton Tonkin
y
Brighton Franton Trun. Y Sinton Fancy Funky. Es puro güey desconocido, ¿no, mami? No.
Terrible.
Cody McPhee no es desconocido.
No. Él está en The Power of the Dog, por ejemplo.
Ah, por ejemplo, y lo hace muy bien.
Ay, es
súper conocido, güey.
No, es una película que recibió muchos elogios. Yo creo que lo que le conviene a todo mundo es que Link, particularmente Link, sea un sujeto desconocido.
Ok, y la pregunta es, ¿debería hablar Link?
Uy, no mames. Otro nivel de drama.
No mames.
Por ejemplo, en Breath of the Wild, lo que pasa es que Link sí habla, pero tú no lo escuchas. O sea, los personajes dicen algo y tú escoges la respuesta, así A, B o C, D. Y tú escoges y se ve que el otro personaje, el NPC, reacciona a lo que tú elegiste, ¿no? Pero nunca habla, ¿no? No tiene voz.
O sea, si no escuchas la voz, ¿no?
Exacto.
Más bien, no tiene voz.
Supongo que un punto medio para satisfacer al cine y a la gente de los videojuegos es que sea un personaje que hable muy poco. O sea, yo lo imagino como Ryan Gosling en Drive, que es un güey que hace más de lo que dice, ¿no? Pero sí habla, ¿no? Porque pues de repente se necesita. Pero casi siempre está callado. Creo que es un punto medio a considerar.
Es como si Hello Kitty hablara, ¿no? Aunque creo que en las caricaturas sí habla Hello.
En las caricaturas sí habla.
Lo cual es terrible.
Tiene boca y todo.
Ajá.
Ya habla. Pues a mí me parecería interesante que no hablara. O que su voz se escuchara siempre. O sea, que lo veas que está hablando y que esté en mute. O sea, eso me parecería de 10. Pero...
Puede ser. Debe ser complicado, ¿no?
Pues es que es una... Esta película la van a hacer para que vaya... millones y millones de personas a verla. Está cabrón que lo hagan. O sea, no lo veo sucediendo.
No, de hecho, yo tampoco
creo.
Sería muy atrevido.
Y pues bueno, ahora pasemos al personaje de Zelda, que aquí pues las que salieron elegidas fueron ding, ding, dong. No es cierto. Casi todo el mundo dijo Hunter Schafer, ¿no?
Que es la que Hunter Schafer para todo el mundo.
La que más está barajeando.
No mames, estaría de huevos.
Es que el parecido es brutal.
Sí, cabrón, cabrón. Y también Kiernan Shipka.
Kiernan Shipka. Pues no estaría mal, pero sería como así de, ay, elección, bah, ¿no? Con mucho reto. Aunque lo ha hecho muy bien últimamente en todo lo que ha hecho.
De hecho, sí.
Makena Grace, que es la de Ghostbusters.
¿No? Ajá, ella es Phoebe Spengler. Ajá.
Ella está chida, ¿no?
Sí, está poca madre.
Miren, tengo que decirles algo. Yo propuse esa opción y creo que es algo a considerar. Usualmente Zelda y Link son bastante jóvenes, ¿no? O sea, hay juegos en los que son unos niños, ¿no? No sé si se van a atrever a tanto, pero cuando son viejos, realmente son adolescentes, ¿no? Tienen 17 años. En Ocarina of Time, por ejemplo, después del viaje del tiempo, Link y Zelda tienen 17 años. Entonces, Hunter Schafer, Saoirse Ronan, por ejemplo, yo no lo veo, porque están muy viejas para lo que hemos visto hasta ahora.
Careful.
Careful.
Sí, yo también estoy de acuerdo que no tienen esa cosa como infantiloide, ¿no?
No, pues la morrilla de Ghostbusters creo que está padre. Y alguno de los también creo que pueden salir. Bueno, cualquiera, ¿no? O sea.
No, Hunter Schafer sería lo ideal. O sea, ya tiene la cara de duende.
Sí.
Pues sí. Sí, totalmente. ¿Pero qué edad tiene Hunter Schafer?
Pues como 20 y algo, ¿no?
20 y algo. ¿Más de 25?
Sí, también podemos googlearlo.
¿Cuánto mide Hunter Schafer? Eso sí, no lo sabemos.
Bueno, y para el personaje de Ganondorf, pues salió, por supuesto, el Negrón y de la Selva. Salió un luchador también. Ese lo propuso Cabri.
Sí, se vería chingón ese vato.
Salió Tomás Durito.
Tomás Durito, sí, ajá, sí.
Y Trevante Rhodes, que es el que puso Salchi, pero ya te pusieron Salchi. Ajá. Que no creo que pongan a alguien moreno de malo.
Pues yo creo que sería, o sea, si toma la elección de Ganondorf, pues es lo más razonable. Pues yo creo que debería ser.
Pues es que sí es morenón el Ganondorf, ¿no?
Sí, digo, tiene apariencia que cambia constantemente, pero pues sí, es moreno, es grande, es musculoso.
A ver, mira, dice Moss, para que sea un cagadero, que Link sea Jaden Smith, Zelda, Elliot Page y Ganondorf, Kim Kardashian.
¡Guau!
Wow. Elliot Page no tiene el cabello rubio.
Sí.
No.
Ah, pero le ponen una peluca, ¿no?
Mira, ya googleé, Hunter Schafer tiene 24 años.
Ah, pues ahí está.
Yo creo que está muy grande.
Bueno, pero tiene la carita.
A huevo tiene que ser.
Schafer, chingao.
Nos pusieron aquí Dani Trejo para Ganon.
No mames.
No
mames. El Ganon Mexa.
El Ganon Mexa, sí, no mames. Un mexicano como Ganon.
Pues, el Ganon.
Ya que andan en esas, tenemos por acá una opción que trabajamos con la becaria, con Paola.
A ver,
que
es ¿qué
hizo? Zelda, pero Mexa, ¿no?
A ver cómo
la,
se ve eso.
La versión live action. Ahí les va. Como Link, Luisito Comunica.
¿Qué tal?
Linkcito Comunica está perfecto, ¿no?
1970, ok.
1970. Como Zelda, pues Belinda.
Mames, Belinda es más alta que yo, órale.
Sí, no mames.
Junio. O sea, no, pero no estamos hablando de eso, cabrón, estamos hablando de qué te parece como Zelda.
Ahí está. No, yo creo que Belinda sí lo hace muy bien como Zelda, o sea, está perfecta.
Sí, está duendes.
Solo le falta talento, ¿no? Pero es perfecta.
Uy, pero
solo le falta talento.
Se mueve en el escenario.
Ay, no mames.
Y como,
Zelda y el sapito.
Y como el Ganondorf charro, pues Joaquín Cosío.
Pues sí.
O sea,
además es más alto
que... Órale, yo pensé que no era tan alto Joaquín Cosío.
Ah, es muy alto, yo no sabía.
O sea, aquí deberías de haber puesto la canción de Dale, Zelda, dale.
¿No mide más que Wookie?
Tengo hambre.
No, pues qué miedo.
Está altísimo.
Pues como ven, está más chida esta opción, ¿no?
Mira, dicen que Faye como Zelda, dice Santi Baby.
Tiene experiencia en
wow.
La Zelda MILF.
MILF Zelda, súper.
Todo el mundo está votando por el güerito Palma como Link.
Ay, el güerito Palma, ¿qué tiene que decir de todo esto, eh?
Sí, eh. Su biopic.
Hola, bueno, pues yo quiero darle las gracias a todos los que pensaron en mí. Yo solo quiero decir que si llego a tener el honor de ser Link para la próxima película de Nintendo y el señor Abby Arad, el señor Miyamoto, les voy a pedir que pueda llevar mi espada y mi zanahoria.
Sus preguntas.
Saludos.
No, pues, saludos, güerito Palma.
Saludos.
No les gusta Luisito Comunica, ¿verdad? De Link.
No, no, yo creo que a nadie. No,
yo creo que ni a él le gustaría.
Ni él mismo, sí. Ajá.
No, cállate.
No, pues ya, último, no, bueno, no, pero ya, nada más para acabar. Sí. Ya, Miau, ¿quieres ver esto? Zelda.
Sí, 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 claro que sí, claro que sí.
¿Sí te
en una de esas nos dan una sorpresa y es algo bien chingón. En una de esas, en una de esas.
De los creadores de Chin, Godzilla.
Exacto, en una de esas.
¿Y tú, Cabri?
Pues nada más para reírme.
¿Y por qué reírte? No van a ser ellos, ¿eh?
O sea, pues estás diciendo esto, esto que puso aquí, sí, para reírme.
No.
O sea, que hagan una obra de teatro así, escolar, estos tres.
Uh-huh.
De Zelda.
Luisito Vacinica, eso
sobre
eso
todo está él, padre. Sobre todo él.
Ese no lo conocía, Luisito Vacinica.
Está y seguro, Ineo, que Luisito no le gusta ni como Luisito, exacto.
Mm. O sea, sí, sí, bien dicho.
No, pues muy bien. Pues vámonos ahora sí ya con el último No Cállate de esta noche. Que es que, no, pues el Bad Bunny anda bien sensible, Milik. Anda peleándose con todo mundo.
Consigo mismo en su WhatsApp. No,
sí, mide 1.80.
No, ese es, creo que ese es el canal que tiene en Instagram.
No, es de WhatsApp, ¿no?
No, ah, bueno, puede ser de WhatsApp, pero es lo mismo, ¿no? Es como...
Bueno, o sea, sí, es como de su comunidad.
Mandas mensajes y nadie puede responder, nada más le pueden poner el emoji de la risa con lagrimita, así.
Ajá. Claro.
Y él así.
Y mira, diciendo obviedades, hay gente con la que me entiendo y gente con la que no. Ah, pues mira.
Ah, no mames.
Que Bad Bunny y yo nos parecemos en algunas cosas.
Uh-huh.
Hay gente con la que contacto y gente con la que no, pues sí.
Conecto.
Yo también. Ah, uh-huh. Conecto. También uh-huh. Contacto.
También.
Sí, si a ustedes les gusta esa mierda de canción en TikTok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco para deshacerme de gente así.
No mames, la ortografía.
Así. No mames, la
pues como...
La
pues como
ortografía el, sí, que sí. Está del orto. Así uh-huh. Que chuchu fuera, charros. Dios mío, no los quiero en la gira tampoco. Ok.
A ver, o sea,
los va a discriminar así como de, este no, este sí, este no. Este sí.
En la entrada, güey. Oye, pero a ver, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué está tan enojado Bob Bunny?
Pues porque un vato hizo una canción, ¿no? Como muy... Pues una canción básicamente de Bad Bunny con inteligencia artificial y le empezó a, se empezó a volver muy grande en TikTok. De pronto sí. Ya empezó a invadir otras redes sociales. Resultó que todo el mundo decía que estaba más chingona que cualquiera de las canciones de lo nuevo
el
que
nuevo
ha sacado Bad Bunny. Y pues el güey flipó. Flipó.
Sí, que bueno, evidentemente como está hecho con inteligencia artificial, pues es fácil pensar que es una canción real, ¿no?
De Bad claro.
Bunny, ¿no? Entonces, evidentemente llama la atención que él escuche esto y diga, no, esto es una mierda, ¿no? Esto no tiene nada que ver con lo que yo hago.
Entonces,
y dices, güey, son igual, ¿no?
Pues es tu música, güey.
Exacto. Entonces, creo que eso es muy cuestionable.
A lo mejor la letra no es tan profunda.
Ajá, exacto.
No, es que además está bien, está súper, pero súper baboso porque, a ver... Lo que pudo haber hecho este güey, que pudo haber salido a su favor y no lo hizo, fue, güey, la gente está agarrando esta canción como si fuera mía, la está escuchando bien cabrón, pues obviamente esta canción no tiene derechos, no tiene nada, me la apropio, la empiezo a cantar yo, empiezo a hacer mame con esta canción, si hago un concierto, canto la canción de TikTok porque la gente la está escuchando, estoy porque me vuelve a ser relevante, porque la gente la está cantando.
Estoy dices, muy
güey,
de acuerdo.
Me la voy a apropiar y mira...
Lo que básicamente está haciendo este vato es un Metallica.
Uh-huh.
¿No? O sea, es el Lars Ulrich de la inteligencia artificial.
Wow.
O sea, porque sí, en efecto, con toda la personalidad y el power que el cabrón tiene como una entidad de redes sociales y de internet, porque pues Bad Bunny tiene un jale cabroncísimo en toda la cultura online. Podría adueñarse de la canción y hacer algo cabrón con ella, ¿no? O sea, como de hecho ser una punta de lanza cultural de cómo los artistas pueden aprovechar este pedo que no se va a detener.
No, claro, no.
¿No? Pues de una manera relevante, inteligente y hasta divertida, ¿no? O sea,
sí.
En lugar de hacer berrinche, o sea, yo creo que eso es...
¿Es qué es eso? Pudo haber sido muy inteligente.
Cero Bad Bunny, ¿no? O sea, cero punk. Totalmente. O sea, el güey ya anda de super gatekeeper con algo que no va a poder vencer. Entonces, uh-huh. sí, hace berrinche, me parece ridículo, pero lo que me acaba de sorprender es que yo no sabía que el güey escribía tan de la verga.
¿De verdad eso te sorprende?
Pues, ¿really? Sí, yo pensé que no lo podría hacer tan mal, ¿no? O sea, de entrada es de, hay gente con la que conecto y gente con la que no. O sea, creo que eso es... Ni mi papá manda esos mensajes en WhatsApp.
Yo, es justo lo que yo imaginaba, o sea...
Sí, de hecho
lo
sí.
Lo mismo, sí.
Sí.
A mí lo que me escandalizó fue el deshacerme.
Ajá.
Y sí. El sálganse.
Ajá, sí. No sé cuál está peor, ¿no? Yo creo que me voy a hacer una playera con ambos.
O con toda esta imagen, ¿no?
Así todas las cosas. Sí.
Sálganse de este grupo.
Mira, y como bien decía Rui en el Slack en la tarde, no, yo, o sea, yo nunca he odiado a Bad Bunny ni uh-huh. O sea, no tuve esa fase de, ay, esa mamada que, ¿no? O sea, cuando el güey empezó a surgir como que yo ya estaba muy, güey, pues está cagado este pedo, pues para la fiesta, y entiendo muy bien que conecte muy cabrón con toda una generación. Y justamente, o sea, algo como esto y como lo que pasó con el teléfono, de que aventó el teléfono de la morra, uh-huh. Me parece que el güey ya, o sea, ya se desconchifló, porque pues esas son cosas que no esperaba yo de él, ¿no? O sea, eso es como lo cagado. Yo lo imagino de alguien con otras características, pero este güey que en realidad es como es un rostro de la cultura actual y de cómo funciona todo, y es muy punk todo y puede irse adaptando según yo a las circunstancias, pues al parecer no, o sea, al parecer ya está superado.
No, pues al parecer no es tan punk como
no es tan pensamos. Punk, como, ajá, exacto, no es tan punk.
Ni listo.
Ajá, exacto.
Ni acabó la secundaria.
Y no acabó la secundaria.
O como le llaman en Puerto Rico.
Oye, Bob, van y ve, págate unos cursos de ortografía.
Es que yo no acabé la secundaria.
Su siguiente gran éxito.
Pa deshacerme de gente así.
Oigan, ¿ustedes escucharon la canción?
¿De la artificial?
Yo la escuché.
¿Qué les pareció?
Pues me parece una notable canción de Bad Bunny. De Bob
Bunny.
Exactamente.
Pues mira, a mí lo que me pareció muy cagado fue tratar de descifrar la letra. O sea, porque digo, yo la canción, no es que la he escuchado, sino la vi con los subtítulos, ¿no?
Ajá.
Así como que dije, güey, no mames, esto no tiene ningún sentido, pero está cagado, ¿no? O sea, me imagino que la gente se la va a superar.
Pero las canciones de ese güey así son, o sea, creo que lo cabrón de esto es que una inteligencia artificial puede replicar perfectamente.
Exacto.
Lo que hace este güey, o sea, que tampoco es como muy complicado al parecer, ¿no?
Definitivamente claro. No.
Pues mira, creo que ahorita están ganando los señores rancios, ¿no? Seguro se están burlando muy cabronamente.
Uh-huh. Sí.
De este caso.
Pues no solo los rancios también, o sea, ya ves que ya a mí sí me dio mucha risa.
Sí, o sea, a mí también, pero toda esta gente que dice, ya ven, ¿por qué están escuchando a ese pinche güey que ni hablar sabe? No, pues solito les está dando la razón.
Oye, pero tú acabas de decir que ni escribir sabe. A ver.
Por eso digo que ni escribir sabe.
O sea, eres un señor rancho.
Sí, ese pero, sí fue muy...
Mira, yo le dije a Rui, mi Rosalía jamás haría esa estupidez.
Ya te dije, güey, es otra pinche naca, güey. Está 2 segundos de hacer una nacada.
No, Rosalía es lo más hermoso. Como cliché.
Hola.
Cliché y Rosalía son hermosas.
Ok. No, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante esas 2 horas y 42 minutos que llevamos en vivo.
No mames.
Vemos que varios siguen por ahí enchufados en el stream y pues les damos las gracias.
Gracias.
Porque ya se acabó este episodio 506 del Hype. Muchas gracias. Les desea Linkito Comunica.
Dale, sí, dale.
La canción. El Hype 507 va a suceder la próxima semana, como siempre, a las 7:15 p.m. Y les dejamos por ahí los códigos QR. Uh-huh. Si usted lo quiere escanear y pues irse a nuestro Spotify, a nuestro Apple Podcast, para que sepa que esto también existe en una versión de audio, para que se lleve en el transporte público, para que lo ponga ahí mientras lava los platos, mientras trapea, mientras barre, mientras va al gimnasio. Nos dará mucho gusto que le den un like, que lo compartan o que dejen un comentario. Si
agradable.
¿Sí?
Oye, mira ese Fernando Ramírez que dejó super chat y que me imagino que no lo leímos.
Lo tenemos por aquí, Fernando, sí. Aquí está. Ay, no, bueno, chinga. O sea, no se puede. Dejé mensajito. Ahí está el superchat.
No. ¿Ese era?
Ese era.
Eso es todo.
¿En serio? Debe de haber.
Es que yo creo que lo dejó antes o después, ¿no?
Ajá, yo creo.
Ah, no, bueno, dejé mensajito. A lo mejor es una letra de Bad Bunny.
Ok, lo pongo otra vez para que se
me. Si quieres decir algo más, Fernando.
Yo dejé mensajito.
Es ahora o nunca. Yo dejé mensajito.
Pero en el superchatito.
Y el ruino la he leído.
Muy bien.
Se está burlando de ti, Fernando.
Oye, mira, pone Infonayorker, el primer hype en la historia que no se me antojó ninguna de las obras presentadas. ¿Cómo? Pero ni siquiera la de Monarch.
La de Monarch está chida. Sánchez también reseñó muy chida la de Killer.
The Killer.
Ah, sí. La que reseñó Rui también se escucha súper chida. La de los astronautas que viajan a realidades alternas.
Te la puedes pasar muy bien con VHS.
Ya dice Fernando, VHS, sí, no, 94 está bien divertida.
Ah, ya aquí puso su mensajito.
A ver. Puso, mañana es mi examen de titulación, jajajaja, mi cabri, ¿me mandas un Mortal Kombat? Pero por supuesto.
¡Mortal Kombat!
Me acuerdo cuando los de Mosh hicieron ese. Smosh.
¡Ay! Este, muy chido.
No mames, yo no podía parar de reír con eso. Eso fue como yo los conocí.
Pues muchas gracias, amigos. Ya se acabó este podcast y gracias a Cabri, a Salchi y a Yamiau.
A los desviades aguerada. Que somos.
Ay, pinches desviados asquerosos. Las desviades asqueroses.
Para que se sigan peleando conmigo. ¡Eres un desviado!
Yo me la paso muy bien entre desviados. Entonces, pues, les agradezco su presencia. Y nos vemos la próxima semana, ¿va?
Eso, y escuchen. Venga. Houdini de Dua Lipa.
Ay, no, pinche fraude de esa pendeja.
Escuchen la de Dale, no, Zelda, dale.
Es un fraude esa vieja, ya no la...
Decirle
no
fraude la... y pendeja a Dua Lipa.
Es que es un fraude.
Y mañana sale la canción de Bjork con Rosalía, por cierto.
Otros fraudes. Che, puros fraudes, ay, ya.
Ustedes... Mira.